No le escribo hoy a don José Alberto Mujica Cordano, sino al Pepe Revolucionario, para decirle que queda todavía en el morral del tiempo una última utopía, la abolición del ejército uruguayo. Así, con estas palabras escritas en una carta fechada el 26 de marzo, justo antes de la Semana Santa, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, concretaba formalmente una propuesta que había anticipado un día antes en una entrevista con el canal colombiano de televisión NTN 24.
Yo me preguntaba el otro día, voy a pedirle al presidente Mujica que considere abolir su ejército. ¿Para qué necesita Uruguay un ejército? ¿Quién es el enemigo de Uruguay de nuevo? ¿Lo va a invadir Argentina? ¿Lo va a invadir Brasil? ¿Para qué necesita Uruguay un ejército? Y voy a pensar en hacerle una carta al presidente Mujica para que considere lo que nosotros consideramos en 1948, cuando nos preguntamos, ¿para qué necesitamos un ejército? Porque no acabamos con él y le declaramos la paz al mundo. Ciertamente pienso que Uruguay podría hacer lo mismo.
Como ustedes saben, en Uruguay, representantes de todos los partidos políticos y hasta el propio presidente Mujica reaccionaron negativamente ante la iniciativa del presidente Arias. Algunos, además, la rechazaron por improcedente en la medida que vieron en esa misiva una injerencia del mandatario costarricense en los asuntos internos de nuestro país. La semana pasada discutimos el tema en nuestra tertulia aquí en Perspectiva y también lo analizamos con el politólogo Julián González, especialista en asuntos de defensa. Hoy vamos a volver a la fuente y para eso les proponemos una entrevista con el propio presidente de Costa Rica, doctor Óscar Arias.
El mundo en perspectiva.
Óscar Arias es abogado, economista, politólogo, empresario y filósofo. Hoy tiene 69 años y está a punto de culminar su segundo mandato de 4 años al frente del gobierno de Costa Rica. Su primera experiencia como presidente se inició en mayo de 1986, cuando él tenía 45 años y Centroamérica pasaba por una situación particularmente turbulenta y violenta. Al año siguiente, el doctor Arias impulsó un plan de paz para poner fin a la crisis regional. Aquella iniciativa, conocida como el Plan de Paz Arias, culminó exitosamente en los acuerdos de Esquipulas II, firmados por todos los presidentes de los gobiernos de Centroamérica el 7 de agosto de 1987. Pocos meses después, ese esfuerzo lo hizo ganador del Premio Nobel de la Paz. Y en 1988, tomando como base el dinero obtenido por aquel premio, Arias puso en marcha la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Uno de los programas de esa fundación es el Centro para la Paz y la Reconciliación, que trabaja en pro de la desmilitarización y la resolución de conflictos en el mundo en vías de desarrollo, y que recientemente lanzó una iniciativa destinada a que se apruebe un Código Internacional de Conducta para la transferencia de armas.
El foco en la noticia.
Doctor Óscar Arias, señor presidente, muy buenos días. Le agradezco su atención a nuestra llamada desde Uruguay.
Encantado, encantado. Aquí estoy para servirle.
Señor presidente, su sugerencia al presidente José Mujica para que elimine el ejército en Uruguay generó perplejidad en el sistema político uruguayo. Por dos razones, diría. Primero, porque ese debate no estaba en la agenda nacional, pero además resultó desconcertante que el planteo viniera del presidente de otro país y por lo tanto fue tomado como una injerencia en nuestros asuntos internos. ¿Qué historia hay detrás de estas declaraciones suyas a la televisión colombiana y qué historia hay detrás de la carta que le remitió a Mujica?
Bueno, fue algo muy espontáneo. Estas son ideas que yo he abrazado durante más de 30 años. Y la ilusión mía era que con el fin de la Guerra Fría, cuando se tumbó el muro de Berlín en noviembre del año 89, que ya si no iban a haber dos superpotencias luchando una contra la otra, podríamos beneficiarnos de los dividendos de la paz. Y creí que de ahí en adelante, pues el gasto militar, que para mí es un gasto perverso, un gasto que debería ir a la educación y la salud y la infraestructura y la protección del medio ambiente y la lucha contra la pobreza y la desigualdad, para crear sociedades más solidarias y más igualitarias, me parece que es un gasto perverso, sobre todo en algunas regiones del mundo que ya dejaron atrás las dictaduras, como es América Latina, que están tomando fuerza las instituciones democráticas, consolidándose cada vez más, con la excepción de Cuba, por supuesto, y que es demasiado evidente lo que le debo en la carta. Si América Latina deja de gastar los 60 mil millones de dólares que hoy gasta en armas y soldados, la verdad es que tenemos ahí casualmente una cuenta de ahorros en el Banco del Tiempo. Y yo le he venido diciendo al mundo entero desde hace mucho tiempo de que es de ahí, del gasto militar, donde podemos sacar los recursos necesarios que hasta ahora no hemos querido tocar para construir las sociedades latinoamericanas más prósperas que nuestros pueblos nos demandan.
¿Pero por qué en este momento usted le formula esta sugerencia al presidente José Mujica?
Bueno, porque fui entrevistado por una periodista colombiana que sabe de que yo he venido exponiendo estas ideas desde hace mucho tiempo, y me preguntó que cuál había sido la reacción de los palestinos cuando me reuní con el gobierno palestino en una gira reciente al Medio Oriente, y le dije que buena, porque es un poco el mismo argumento. ¿Para qué necesita Palestina de un ejército con todas las necesidades insatisfechas que tiene el pueblo palestino? Y se me ocurrió, cuando me preguntó, ¿ha pensado en algún otro país? Se me ocurrió Uruguay, porque Uruguay es un país como Costa Rica, es una democracia muy consolidada, se nos ha llamado la Suiza de Sudamérica y de Centroamérica a ambos países. Y sobre todo porque ustedes tienen un presidente que sufrió de muchos años en una celda por defender sus ideas, y ahora que tiene el poder de que lo han elegido presidente, por eso hablé, no le escribo al presidente sino al Pepe Revolucionario, a ese hombre que estuvo ahí en un oscuro rincón de una celda olvidada durante mucho tiempo, y que es un idealista que defendió sus ideas con una fe inquebrantable en poder construir algún día un Uruguay mejor.
Claro, pero ese presidente Mujica en su historia no solamente fue un preso durante la dictadura militar. Antes había sido guerrillero, se había levantado en armas contra un gobierno democrático y se había enfrentado en particular a las propias Fuerzas Armadas, al punto de que, bueno, el vínculo, la relación Mujica-Fuerzas Armadas es un asunto delicado que el propio presidente está tratando de surcir con contactos, con reuniones, con discursos, como uno que dirigió hace muy pocos días a un grupo de oficiales de las tres fuerzas en una reunión en la ciudad de Durazno. En ese contexto es que justamente descoloca un poco que alguien venga a proponerle justamente a Mujica la eliminación de las Fuerzas Armadas.
Yo lo hice con mucho respeto, con mucha humildad, exponiendo los beneficios, lo que he llamado los dividendos de la paz de un país como Costa Rica, que no tiene ejército desde hace 61 años. Y porque, aunque esto parezca una utopía, no lo es. El ejemplo costarricense se puede replicar en otras partes del mundo. Nadie hubiera pensado que un país como Panamá y un país como Haití llegaran algún día al convencimiento, sus gobiernos, de que había que abolir el ejército constitucionalmente. Y si no hay ningún país en América del Sur que lo haya hecho, creí, sigo creyendo, que un buen candidato para ello es casualmente Uruguay. Esa carrera loca armamentista que han iniciado algunos países de Sudamérica, ciertamente Uruguay no debe seguirlos. Y mi razonamiento es, ¿de quién se va a defender Uruguay? Si todos sus vecinos son demócratas, si no tiene problemas con ninguno de sus vecinos que amerite un ejército, que ni siquiera sé de qué tamaño es, si son 8.000 hombres, 10.000 hombres o menos, no lo sé. Pero lo único que sé es que un mundo que se gasta 1.600 billones de millones de dólares en armas y soldados es un mundo irracional.
El presidente Mujica todavía no ha hecho comentarios sobre su carta, sobre el texto de la carta que usted le remitió. Sí hubo una primera reacción cuando se habían difundido sus declaraciones a la televisión colombiana. Mujica habló casualmente con la televisión colombiana también e hizo una referencia muy breve.
Pero no tenemos que hacer trampa, porque ellos no tienen Fuerza Armada hace años, pero tienen una policía de frontera que, y como te digo una cosa, te digo la otra.
¿Qué le responde usted a esa apreciación del presidente Mujica?
Bueno, es casualmente lo que yo le recomiendo respetuosamente, que los ejércitos no son necesarios, y lo que sí tiene que tener un país pequeño como Uruguay, rodeado de naciones amigas y hermanas, igual que Costa Rica, es una policía. Nosotros tenemos una policía que es la que cuida de la seguridad de las personas, de nuestros ciudadanos, y sí, una policía de frontera realmente no tenemos. Las fronteras nuestras son muy fluidas. Tenemos una política migratoria muy permisiva. No sé si usted sabe, pero aquí tenemos aproximadamente 700.000 nicaragüenses. Muchos vienen legalmente, otros vienen ilegalmente, y nosotros realmente no estamos con una policía resguardando nuestra frontera con Nicaragua. En el caso de Panamá es diferente, pero es mi recomendación respetuosa. Muchos países de América Latina no requieren ejército, lo único que requieren es una buena policía. Y una buena policía, como usted sabe, pues no necesita tanques, no necesita artillería pesada, no necesita helicópteros artillados, no necesita submarinos, no necesita armas que son muy costosas, armas que con las cuales uno podría fácilmente construir muchos puentes, muchas clínicas de salud, muchos hospitales, muchas universidades. Esa es la filosofía detrás de todo eso.
Si entiendo bien, Costa Rica tiene una policía, pero además tiene un servicio aeronaval, ¿verdad?
No, Costa Rica tiene como fuerza aérea unos 4 o 5 Cessnas, tiene unas patrulleras para enfrentar el narcotráfico por las dos costas. En buena parte el éxito que hemos tenido en capturar mucha cocaína, 90 toneladas de cocaína por mar y por tierra, es fundamentalmente por la ayuda que nos brindan las patrulleras de los Estados Unidos, pero ni siquiera puedo yo decir que es por mérito propio, porque nuestra policía es muy débil. La principal crítica a mi gobierno fue que no habíamos gastado mucho más en seguridad interna. Yo aumenté el número de policías en unos 3.000 aproximadamente, pero no tenemos más de 10.000 policías en Costa Rica. Y bueno, no es que anden desarmados como los bobbies ingleses que andan desarmados, pero ciertamente Costa Rica solo tiene que comprar armas muy ligeras, un revólver, porque no necesitamos. Y en eso consiste digamos, toda esta propuesta mía de hace 30 años.
Ya que usted mencionó a
la Fundación Arias para la Paz, que yo fundé con el dinero del Premio Nobel, ha venido trabajando sobre el tema de la desmilitarización en todo el mundo, como le digo, y fue dentro de la Fundación Arias que logramos crear, redactar, con la ayuda de otros premios Nobel de la paz, pero también con la ayuda de intelectuales en todo el mundo, sobre todo en Europa, el tratado sobre el comercio de armas que hoy está en conocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que ha sido presentado por mi gobierno.
Usted mencionó al pasar Estados Unidos, y justamente en varias de las declaraciones que han formulado dirigentes políticos uruguayos luego de su planteo, hay alusiones a Estados Unidos. Por ejemplo, ha habido legisladores que dijeron, puede perfectamente sostenerse que Costa Rica cuenta con el ejército más grande del mundo. ¿Por qué? Porque tiene un acuerdo con Estados Unidos por el cual este último país se ocupa de defenderlo ante una agresión externa. ¿Cómo son esos acuerdos con Estados Unidos, presidente Arias?
Eso no existe. Eso no existe. Es todo lo contrario. Cuando yo fui presidente por primera vez, no sé si usted recuerda, amigo periodista, quién era Jean Kilpatrick. Ella era la embajadora del gobierno de Estados Unidos ante Naciones Unidas.
Estamos hablando del año 1986.
Sí, estamos hablando de ese año. Ella era muy conservadora, una profesora universitaria, muy respetada, muy amiga del presidente Ronald Reagan. Y en una oportunidad me dijo, mire, presidente, Costa Rica no es un país viable porque no tiene ejército. Y yo muy indignado le dije, no lo tenemos y nunca lo vamos a tener. ¿No se da cuenta usted que nuestra indefensión es casualmente nuestra mejor defensa? Que mientras no tengamos ejército, ningún país se va a atrever a tocarnos. Y eso fue cierto durante los años 80, que es algo que yo le menciono al presidente Mujica. Mucha gente nos decía, mire, tarde o temprano, si usted tiene partidarios de la contra nicaragüense en territorio costarricense, Nicaragua lo va a invadir. Y yo le dije, bueno, no le voy a dar ese pretexto. Y lo primero que yo hice, amigo periodista, lo primero que yo hice cuando llegué al gobierno fue a sacar a los comandantes de la contra que habían escogido Costa Rica para convivir aquí con nosotros. Casualmente porque no quería ninguna excusa del gobierno sandinista para cruzar la frontera y atacar a la contra que vivía aquí. Y esa fue una preocupación mía, de que realmente yo no iba a permitir ni que un comandante de la contra ocupara una pulgada cuadrada de territorio nacional. Y eso fue lo que más me enfrentó con Ronald Reagan, cuando yo le saqué a toda la contra nicaragüense del territorio nacional y les di muy poquitos días, 48 horas para que se fueran, o bien que se podían quedar si renunciaban a la acción militar como la salida para pacificar Centroamérica. Solo uno de ellos, Alfonso Robelo, se quedó en Costa Rica renunciando a ello. Pero el mismo hijo de la presidenta que vino después, doña Violeta Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, que convivía entre nosotros, tuvo que abandonar el país. Y lo mismo con Calero y lo mismo con mucha otra gente. De tal manera que es todo lo contrario. Estados Unidos no tiene que defendernos nunca porque Costa Rica no le está haciendo daño a nadie declarándole la paz al mundo.
Pero entonces, ¿cuál es el alcance de los acuerdos vigentes con Estados Unidos? Porque usted algo citó al pasar a propósito de lo que es el servicio de guardacostas.
Bueno, lo que dentro del plan Mérida que existe, en que Estados Unidos le ayuda fundamentalmente a México y a Centroamérica con algunos pocos recursos, es para combatir el narcotráfico. Usted conoce muy bien que de Colombia los carteles se pasaron a México, lo que está sufriendo el presidente Felipe Calderón enfrentando a esos carteles en muchas ciudades y en muchos departamentos de México. Eso bajó también a Guatemala y a El Salvador, donde tienen maras involucradas con el narcotráfico. Nosotros tenemos en menor escala también porque somos de ellos un país de paso para el narcotráfico y mucho se queda aquí. Y entonces, en ese combate al narcotráfico, Estados Unidos, a través del Plan Mérida, le ha ayudado a México y en menor medida a Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica.
¿En qué ha consistido esa ayuda?
Pues en muy poca cosa, francamente. Mire, si nos hubieran dado unas cuantas patrulleras, yo lo hubiera agradecido, pero no. Realmente nosotros equipo bélico no tenemos para enfrentarnos al narcotráfico. Más bien la queja de los costarricenses es de que es muy poca cosa. Pero no confundamos las cosas. Una cosa es tener un ejército y otra cosa es tener una guardia civil o una policía para darle seguridad a la ciudadanía o para luchar contra el narcotráfico.
No pretendo irrespetar la soberanía de una nación hermana, tan solo quiero brindar un consejo que veo escrito en el muro de la historia de la humanidad. Los ejércitos son enemigos del desarrollo, enemigos de la paz, enemigos de la libertad y enemigos de la alegría. Así dice el presidente Óscar Arias en su carta a Mujica, en la que también señala que en gran parte del mundo, y sobre todo en América Latina, las Fuerzas Armadas han sido la fuente de la más ingrata memoria colectiva. Fue la bota militar la que pisoteó los derechos humanos en nuestra región. Fue la voz del general la que pronunció las más cruentas órdenes de captura contra estudiantes y artistas. Fue la mano del soldado la que disparó en la espalda del pueblo inocente. En el mejor de los escenarios, los ejércitos latinoamericanos han significado un gasto prohibitivo para nuestras economías y en el peor, han significado una trampa permanente para nuestras democracias. Uruguay no necesita un ejército. Su seguridad interna puede estar a cargo del cuerpo de policía y su seguridad nacional no gana nada con un aparato militar que jamás será más poderoso que el de sus vecinos, que además son países democráticos. Sobre estos conceptos, sobre su propuesta dirigida al presidente de la República Oriental del Uruguay, continuamos dialogando con el doctor Óscar Arias.
Presenta Cuenta Ahorro Plus de Banco Comercial.
Presidente Arias, cuando conversábamos la semana pasada con el politólogo Julián González, que es un especialista uruguayo en asuntos de defensa, él sostenía, si quien tiene la soberanía sobre una superficie de tierra o de mar o un pedazo de cielo no ejerce esa soberanía, corre el riesgo de que venga otro a sustituirlo. En el debate que se ha dado acá, ha habido legisladores que especularon con que lo que usted está planteando como sugerencia resulta funcional a ideas e intereses de Estados Unidos. Incluso a partir de esas reacciones, este politólogo Julián González recordaba, hay como una concepción norteamericana que estuvo muy claramente expresada en la época de la Guerra Fría y que volvió a intentarse cuando terminó la Guerra Fría. La idea de que Estados Unidos nos brinda el gran paraguas de defensa y que nosotros nos tenemos que ocupar de lo que son nuestros territorios y limitarnos a ellos, porque igual Estados Unidos tiene el poderío militar necesario para darnos la protección. ¿Qué dice usted a propósito de esta advertencia?
Vamos a ver, los militares siempre tienen que probar cuán necesarios son. Y por eso existen. El país más belicista posiblemente, si no del mundo, ciertamente de este continente, es los Estados Unidos. Y yo he sido muy crítico de Estados Unidos, casualmente, por ese espíritu belicista que lo caracteriza a través de su historia. Este es un país que nació peleando en 1776 contra los ingleses y después hizo otra guerra en 1812 contra los ingleses. Después invadió México, como todos lo sabemos, en los años 30 y 40. Después vino la guerra de secesión, la guerra civil en los 60. Después vino la guerra por la independencia de Cuba contra España y se quedó con Puerto Rico. después vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, vino Corea, invadió territorio latinoamericano en muchas ocasiones. Yo contaba la anécdota en Estados Unidos, un poco irónica, de que la única razón por la cual Estados Unidos no tiene golpes de Estado es porque no hay embajada norteamericana en Washington. Así es que no crea que todas estas acusaciones hacia mí de que yo tengo como costarricense un ejército que me va a defender, eso es válido. No, yo he sido el más crítico de la política norteamericana de seguir aumentando el gasto militar. Y se lo decía al presidente Obama, no importa el que sea, el candidato demócrata, candidato republicano, cualquier candidato que ofrezca reducir el gasto en defensa, pierde las elecciones. Y eso es muy lamentable, y he sido muy crítico de eso.
Un par de preguntas más antes de cerrar este diálogo, señor presidente Arias. En sus gestiones, desde la fundación que usted encabeza, ¿cómo le ha ido en el diálogo con... no con Estados Unidos, del cual usted ya habló, de los países latinoamericanos que, según usted mismo destaca, son los que están inmersos en una carrera armamentista? Me refiero, por ejemplo, a Brasil, me refiero, por ejemplo, a Venezuela, a Colombia. ¿Qué eco ha tenido en esos gobiernos?
Bueno, mi crítica a los 60 mil millones de dólares que gasta América Latina en armas y soldados es una crítica permanente. En todas las reuniones de los países iberoamericanos en que acude América Latina con Portugal y con España, siempre de manera recurrente yo hablo de la inutilidad del gasto militar en América Latina, y recientemente me he encontrado un aliado que es el presidente Alan García de Perú.
Pero con los presidentes Lula, Chávez, Uribe, ¿qué respuestas ha tenido?
No, me han escuchado hablar, es demasiado obvio que ellos no piensan como yo. El presidente Lula está gastando recursos adicionales, alrededor de 5 mil millones de dólares en adquirir nuevas armas. El presidente Chávez también. Colombia tiene una guerrilla, no sé si es marxista todavía, pero financiada por el narcotráfico y evidentemente requiere de un ejército. México también, pero con todo respeto, querido amigo periodista, Uruguay no necesita de un ejército porque no tienen enemigos ustedes. El enemigo que tiene Uruguay, que tiene Costa Rica, sigue siendo la desigualdad y la pobreza y mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y para eso los recursos deben salir ciertamente de una disminución del gasto militar, o bien, si se tiene la visión y el coraje, como tuvo José Figueres aquí hace 61 años, de acabar con las Fuerzas Armadas. Nada más quiero recordarle que tuvimos una pequeña guerra civil nosotros en el año 48, y que José Figueres era el comandante victorioso de esa pequeña guerra civil. Murió poca gente, el ejército era pequeño, es cierto, pero aunque fuera pequeño, podía haber habido una gran resistencia, y don Pepe Figueres dijo, voy a acabar con el ejército, porque quiero convertir este cuartel en el Museo Nacional que hoy tenemos. Y si usted viene a San José y nos visita algún día, se va a dar cuenta que el cuartel más importante del ejército costarricense es casualmente hoy el Museo Nacional.
Doctor Arias, con el presidente Mujica ha vuelto a conversar. Tengo entendido que usted lo llamó en el momento en que le estaba remitiendo la carta. ¿Qué ha ocurrido desde entonces?
No ha ocurrido nada. Él me dijo que me iba a contestar. Yo le dije, presidente, respetuosamente le he mandado una carta con algunas ideas. Yo no me siento disgustado ni ofendido si usted no las comparte. Él fue muy gentil y me dijo, le voy a contestar, pero yo entendía que venían los días estos feriados de Semana Santa. He leído algunas cosas que se han dicho allá, les agradezco a ustedes, los medios, el haber publicado la carta entera para que el uruguayo promedio la lea y pueda sacar sus propias conclusiones. Y no importa cuál sea la respuesta del presidente Mujica, creo que hice bien, por lo menos, en estimular un pequeño debate en su país y que mediten sobre esto que les estoy recomendando.
Doctor Oscar Arias, presidente de Costa Rica, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, le agradezco esta entrevista y sus respuestas a estas preguntas. Ha sido muy amable. Hasta pronto.
Encantado, gracias.
El diario Últimas Noticias informa esta mañana que el presidente José Mujica se tomará su tiempo para responder la carta que le envió Oscar Arias y además pretende usar un tono respetuoso para evitar conflictividad con Costa Rica. Dice el matutino que la carta donde el presidente Arias le propuso a Mujica la abolición del ejército desató una ola de críticas dentro del sistema político uruguayo, eso ya lo sabemos. Pero Mujica quiere mantener las buenas relaciones de Uruguay con Costa Rica y buscará en su respuesta evitar todo tipo de agresión o menosprecio, dijeron fuentes oficiales. Aunque su posición respecto al ejército es contraria a la que planteó Arias, Mujica está aún pensando en las palabras que usará para contestarle. No quiere que se tome la iniciativa Arias como una broma o como una intromisión o falta de respeto, como se ha dicho, señaló un informante. También cabe la posibilidad de que Mujica participe en la ceremonia de transmisión del mando en Costa Rica, ahora, en el próximo mes de mayo, cuando asumirá como presidenta Laura Chinchilla, que ustedes saben fue impulsada por Arias de algún modo como su sucesora. Si se confirma la visita a ese país, el mandatario uruguayo aprovecharía para mantener una reunión bilateral con Arias.